COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3:25, como un bálsamo, cabe calificar el empate ayer del Granada a 2 frente al Rayo Vallecano. Y ello por dos circunstancias. La primera, porque debido a la derrota del Mallorca, el equipo, con este punto que suma, está a uno más de distancia de la zona de descenso. La segunda, porque el encuentro comenzó con un 0-2 en contra del Granada, pero esta situación no debe de impedirnos ver la realidad, esta situación del bálsamo de la que les hablo a todos ustedes. El Granada jugó un primer tiempo que no se puede calificar como bueno. Dos fallos en defensa provocaron que en 9 minutos encajaran dos goles. Es probable también que el árbitro en este primer periodo no fuera excesivamente riguroso con Petrovic, al que pudo expulsar y dejar al Granada con 10 hombres sobre el terreno de juego. En el segundo periodo mejoró el juego del equipo y sobre todo puso sobre la mesa una lucha importante. Eso sí, el gol se resistía a Molina, después de un balón al palo conseguía el tanto que cortaba distancias y en el descuento fue cuando marcó Milla de penalti. Bien, es verdad que fue un descuento extenso porque el Rayo perdió tiempo todo lo que pudo y un poco más. Marcaba Milla de penalti, se evitaba la derrota, aunque el penalti pudo tener diferentes interpretaciones también. Bien, hay que procurar ser objetivos a la hora de realizar el análisis, por mucho que seamos de Granada y apoyemos al Granada. Es muy difícil que encajando dos goles se puedan sumar puntos. Sucedió en el último encuentro frente al Alavés. Aquí ha sucedido también, pero va a ser muy difícil. Y los problemas en defensa del Granada parece que tienen muy poco arreglo, porque es una dificultad que se repite durante toda esta temporada y que ya se vio como un grave problema al final de la pasada, cuando había tiempo de haberle puesto remedio a esta carencia. La dificultad sigue siendo grave porque el calendario del Granada fuera de casa es muy complejo. Por ejemplo, este próximo viernes, que es el de Dolores, el Granada visita al Sánchez Pizjuán a partir de las 9 de la noche. No les tengo que explicar a ustedes la dificultad del rival. No será sencillo sumar. El Mallorca, que es el que marca el corte del descenso, recibe el domingo a las 4:15 al Atlético de Madrid. Los dos últimos clasificados son ahora mismo, están empatados, Levante y Alavés. El Granada los supera en 7 puntos. El Cádiz tiene un punto menos que el Granada y el sábado recibe a las 2 de la tarde al Betis. Y hay que ir mirando ese encaje de bolillos de cómo se va componiendo la clasificación a base de los resultados de unos y otros. Partido muy importante en el horizonte, yo me atrevo a calificarlo así, lo mismo que hicimos con este frente al Rayo Vallecano. El domingo de Resurrección, 17 de abril, el Granada recibe al Levante a partir de las 2 de la tarde. Ahora hablaremos de todo esto con el detalle merecido en nuestra tertulia de los lunes. El Recre, el filial, empató a 2 en Alcira, pero sigue un punto, solo un punto por encima de una posible promoción por la permanencia. El femenino continúa con opciones de ascenso y sobre todo de jugar en la nueva segunda federación que unificará los dos grupos actuales. Venció al Juan Grande de Canarias por 2-0. En tercera, el Huetortájar ganó en Melilla 0-2. Es lógico, el Melilla siempre es la cenicienta del grupo noveno. El Huetortájar continúa en zona de promoción de ascenso, ahora mismo es tercero. El Huetorvega empató a 1 como local, en este caso frente al Real Jaén, está 8 puntos por encima del descenso. Y el Motril perdió al Almería B3, Motril 0, pese a ello no sale de la zona de promoción por el ascenso. Covirán perdió la Copa Princesa de Asturias de un solo punto frente a Estudiantes. Marcador final 73-72 para los madrileños. Precisamente el Estudiantes va a ser el próximo rival de los granadinos, en este caso en partido de liga, que puede resultar clave de cara al ascenso directo. Será el domingo de Ramos, este próximo domingo, 10 de abril, 12:30. La Fundación Club Baloncesto de Granada pone a disposición de sus aficionados un autobús para acompañar al Covirán a este partido que se va a disputar otra vez en el Wizzin Center ante Estudiantes. Para apuntarse al viaje hay que mandar un correo electrónico a prensa@fundacioncbgranada.es indicando el número de plazas y entradas que se desean, además de indicar el nombre completo de uno de los solicitantes y un número de teléfono de contacto. El choque entre estos dos equipos es clave para el final de la temporada, ya que el Wizzin Center va a coger un encuentro en el que Covirán llega situado en el primer puesto, mientras que los locales son segundos. La diferencia actual entre los dos equipos es debido al básquet average generado en la primera vuelta, ya que el equipo de Pablo Pin se impuso por 69 a 58 a Estudiantes en el Palacio de los Deportes. El viaje será posible si se cubren las 50 plazas de autobús disponibles. La fecha límite para apuntarse, miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablaremos de esto a lo largo de la semana, como también de RACA, baloncesto femenino, que en el penúltimo partido de la liga regular ganó 63 a 69 ante Osés de Navarra. Y en fútbol sala, otro asunto para abordar durante la semana con detenimiento, Sima ganó 1-4 en Cádiz, y ¿quién lo iba a decir? Está ahora mismo a 3 puntos del playoff de ascenso. En un momentito estamos con todo esto. Antes de nuestra tertulia, por cierto, vamos a escuchar al entrenador del Granada, a Torrecilla, que se expresa con absoluta, yo diría que sinceridad, a la hora de hablar del encuentro de ayer.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico, certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Restaurante Olium celebra las 12ª jornadas de la cocina tradicional granadina Antonio Torres. Del 3 al 5 de abril, disfruta la cocina granadina de siempre en una cita gastronómica que no te debes perder. Restaurante Olium. Reservas en el 958 29 53 57.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En Sima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso en Sima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Vamos con las manifestaciones de Torrecilla al término del encuentro de ayer, empate a dos frente al Rayo Vallecano. Este era el balance que hacía del choque, donde no se escondía a la hora de subrayar el pésimo primer periodo del equipo rojiblanco.
Pues me voy con la sensación de que hemos hecho una primera parte mala, yo se lo he dicho a los chavales. Y la segunda parte hemos sido el Granada Club de Fútbol que tenemos que ser. Un equipo competitivo, un equipo que busca la portería rival, sea con un jugador más, porque al final jugar con un jugador más no te da la posibilidad de que vayas a ganar. Pero ese hemos sido el Granada Club de Fútbol que yo quiero, que quiere todo el mundo. y la primera parte pues no nos hemos encontrado, nos hemos estado a gusto, y el Rayo, pues si no le igualas la intensidad, como dije el otro día en prensa, te pasa por encima. Y yo la segunda parte, pues le hemos igualado esa intensidad y hemos jugado mucho tiempo en su campo, y de ahí los dos goles. Y aparte no solo la de Jorge Molina, la ocasión de Darwin mano a mano, luego también tenemos otra de Jorge Molina que le pega el palo, tenemos otra de Puertas que se mete hasta la línea de fondo y tiene Arezo atrás solo para dársela. Y yo creo que no solo los dos goles, hemos generado cuatro ocasiones muy claras. Y no es fácil ante un equipo como el Rayo, y aunque juegue con uno menos.
Muy bien, ahí tienen ustedes esa valoración. Está claro que lo que le faltó al Granada es la intensidad, y eso no es disculpable. Le faltó en el primer periodo la intensidad, luego ya puso la marcha. Jugó finalmente con solo dos centrales. Parece que en esto se ha impuesto la lógica. Sobre ello opinaba el entrenador del Granada lo siguiente.
Pues sinceramente veía que los últimos partidos, la segunda parte, estábamos con que tuvimos que modificar la línea de 4-4-4-2 y el equipo pues se sintió a gusto, se sintió bien, incluso la remontada de Vitoria vino así, el día del Elche también cambiamos el dibujo y también tuvimos ocasiones así, y el equipo pues también ha jugado últimos años con la base de la plantilla con el 4-4-2. A mí me gusta jugar con diferentes sistemas, con línea de 3, con línea de 4. Hoy hemos estado por línea de 4. El saber que ellos se pueden adaptar a cualquier sistema es importante, pero ya te digo, a mí lo de los sistemas es una cosa que me gusta, que lo interpreten bien. Hoy no hemos estado a gusto en la primera parte, la segunda parte sí nos hemos encontrado, y nada, seguir creciendo, que ellos sepan asimilar cualquier sistema que utilicemos, llevarlo lo mejor a cabo, y tenemos jugadores para jugar de 3, con línea de 3, con línea de 4, y jugadores capacitados para jugar de cualquier sistema, que es lo importante.
Ya lo han escuchado ustedes, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestros contertulios. Que voy a registrar por aquí a ver si ya están todos preparados. En efecto, tenemos a Manuel Almendín, a Rafa Castro, a Fran Rodríguez. Vamos a comenzar saludando al debutante, a Fran Rodríguez. Vamos a establecer esa comunicación, le doy al botoncito y aquí aparece ya Francisco. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de que debutes en tertulia ordinaria, porque tenemos en muchísimos partidos, compañero del diario Ideal. A mí me sigue preocupando muchísimo la situación, porque lo de ayer como lo del partido frente al Alavés es algo que no se va a repetir, por la sencilla razón de que de conseguir puntuar cuando te marcan dos goles es muy complejo, y es que ayer nos pudimos quedar con 10 en la primera parte, el penalti que nos dio el empate en el descuento fue cuanto menos riguroso. Y si de el Granada no mejora, no tiene siempre intensidad y no soluciona sus problemas en defensa, nos va a seguir metiendo en el cuerpo, en el miedo en el cuerpo hasta el final de la temporada, me da a mí la sensación.
Sí, yo creo que es totalmente normal esa preocupación. En el descanso, cualquier granadinista estaría muy preocupado, sobre todo por la imagen, ¿no? Por esa debilidad defensiva que no es nueva esta temporada y porque
anterior,
el equipo gestionó muy
anterior,
poquito con balón, ¿no? Sí.
Recuerda, Frank, que la anterior temporada ya al final veíamos una debilidad defensiva importante en el Granada. Esto no es nada nuevo, ¿no?
No, y los mejores momentos del Granada, tanto con Diego Martínez como incluso con Robert Moreno, han llegado cuando la defensa ha estado bien, ¿no? Y teniendo en cuenta que siempre tanto Ruiz Silva como en este caso ahora Luis Massimiano son de los porteros que más paradas han hecho en las últimas temporadas, cosa que habla muy mal de la defensa, ¿no? El tema de Domingos Duarte es muy preocupante, porque el jugador no alcanza un nivel mínimo para primera, sabiendo el central que es y que ha sido, y que seguramente podrá ser con confianza y si sigue teniendo tantos minutos, pero ayer vuelve a salir retratado en las jugadas de los goles.
Vamos a seguir saludando a los integrantes de nuestra hoy mesa metafórica, a ver si algún día ya aparecemos todos por aquí y nos saludamos amablemente. Rafael Castro, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Preocupado, imagino, también porque el bálsamo de lo de ayer no es algo que se vaya a repetir. Es muy difícil que se den estas circunstancias. Yo creo que para la etapa Torrecilla, los milagros a la vez y ayer frente al Rayo se han acabado. Esto se mejora. Es que el Rayo es, si no me falla la memoria, el peor visitante de la categoría. Y a punto estuvo de pintarnos la cara. Bueno, en el primer periodo nos la pintó.
Sí, no, totalmente. Y preocupado por lo que estáis diciendo y estáis comentando. Que la defensa ha sido el punto negro desde hace ya jornada, incluso del año pasado. No se ha reforzado esa parte como se tenía que haber hecho, O sea, ahí hay un déficit, indudablemente. Y bueno, como tú bien dices, que estamos teniendo suerte, resumiendo lo que tú dices, en estos últimos dos partidos, y estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, la suerte es importante en el fútbol. Y
ya, pero no siempre, no siempre te va a tocar la lotería.
Ya, pero mira, lo dijiste en el Alavés y ahora también, pues no ha pasado con el Rayo, pero mientras vengan puntos, Jorge, ya, yo ahora mismo es que ya me da igual cómo juguemos. Lo que se trata de que vayan pasando las jornadas y este año, pues mira, salvarnos como sea y hacer borrón y cuenta nueva y el año que viene pues seguir en primera división. Bueno, pero que los fallos están ahí, estoy de acuerdo, y que eso hay que corregirlo.
A ver si los dirigentes aprenden de los errores que han cometido, algunos fácilmente previsibles durante esta campaña, y no nos dan problemas, porque en el fútbol antiguo se podía decir, váyase usted, señor Pepito. No, aquí hay un propietario y él pondrá de director general o de directora general, de entrenador, de lo que le dé la gana, a lo que él le apetezca, porque es su dueño. No podemos utilizar ese antiguo lenguaje de pedir la dimisión de... Es el propietario el que manda y se juega sus cuartos. Siempre busca un punto para el optimismo, Manuel Albendín. Manuel, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, un saludo para los compañeros, para Fran y para Rafa.
¿Es verdad lo que veo aquí, que estás en Jerez de la Frontera?
No, eso es una bromilla mía. Es un cachondo. Yo me apellido Albendín Jerez, y añado a veces lo de la frontera.
Digo, es que este es un cachondo, este personaje. El otro día no sé lo que me hiciste con el banner que pusiste por aquí, pero Manuel Albendín sigue estando en Granada y algún día irá a Jerez, claro, que es un sitio precioso, magnífico. Yo he tenido amigos que este fin de han estado en Jerez y dicen que estaba preciosa. Pero en fin, el optimismo, Manolo.
Bueno, pues yo soy optimista porque...
Claro, sí, porque naciste
así. Te lo voy a explicar, efectivamente, yo soy así. Pero hay razones para pensar que el Granada tiene un ramillete de buenos futbolistas. No es que tenga un buen equipo, especialmente en la defensa o en el sistema defensivo, sigue flaqueando y mucho, y lamentablemente gracias a eso se encuentra con dudas este Granada en esta competición, en este momento, y lo único que hay que esperar es que se siga trabajando y que se mejoren estos aspectos, porque fijaros, al descanso tenemos que tener claro que este Granada estaba desahuciado para poder puntuar, ya no te digo para poder ganar. Y al final, es verdad que acompaña la suerte, porque existe esa suerte. Hay que decir que el árbitro nos echa una mano porque Petrovic tuvo que ser expulsado y no fue expulsado. Claro, se expulsa a Comesaña y hay un penalti que ve el VAR, que lo pitan y que da lugar a que el Granada consiga un punto muy importante cuando tenía todos los puntos del partido absolutamente claro, perdidos.
Y una cosa, perdona, que no hemos subrayado todavía, que es que en gran parte del segundo tiempo el rival, el Rayo Vallecano, jugó con 10 jugadores por una expulsión.
Pero Jorge, a veces eso es una ventaja para el equipo al que le expulsan a ese futbolista, porque se sabe replegar y a veces puede ser incluso una muralla mucho mayor para el equipo que ataca y que quiere marcar gol. En este sentido es verdad que el Rayo lo hizo bastante mal, pero hay equipos que lo hacen muy bien en este sentido. Y el Granada es verdad que tuvo la pelota a partir del momento en el que expulsan a Comesaña. El Granada tiene oportunidades. Jorge Molina manda un balón al palo que pudo suponer el primer gol del partido. Quiero decir con esto, se cambia, es verdad, lo que es el devenir del partido, pero... No me quedo con ese detalle, yo me quedo con el detalle de que el Granada tiene mucho que mejorar para permanecer en primera división, porque ayer tuvo suerte y, como has dicho tú, lo importante es el trabajo, la planificación, el tener un patrón de juego que el Granada ahora mismo no tiene. Es verdad que hemos visto en los dos últimos partidos una reacción brutal ante el Alavés perdiendo por un gol de diferencia y, ojo, ante el Rayo perdiendo por dos, pero esto ocurre de forma puntual, no suele ser habitual, y por eso digo que restan muy pocos partidos, hay que echar toda la carne en el asador, pero sobre todo hay que trabajar con ideas claras. Fijaros un detalle y ya termino.
Sí, los automatismos que hablen todos un poquito.
Un momento, acabo ya. Los automatismos de un Rayo Vallecano que venía tocado después de, ojo, 9 partidos sin ganar, perdiendo 7 y empatando 2, y ese equipo jugó de memoria, y si no, como muestra un botón, el segundo gol del Rayo, que es un gol de una jugada fantástica, muy bien trabajada.
Bueno, pues a partir de ahora, con vuestra exposición inicial, yo dejo barra libre. Si no pedís una copa, yo la ofrezco. Así que propongo, para iniciar el debate, el hecho de que el Granada ha recuperado a Machís, y desde mi punto de vista entramos en el terreno de la opinión, quiero conocer las vuestras, que son mucho más importantes. A partir de ahora yo creo que Machís debe tener un sitio fijo incluso en la alineación titular. ¿Qué opináis? Y no, podéis empezar la intervención y le voy a interrumpiros en el mismo orden en que efectuamos la presentación. Adelante, compañeros.
Pues yo creo que no solo Darwin Machís, ¿no?, que es el ejemplo más claro de esa resurrección, ¿no?, de la mano de Rubén Torrecilla, sino que también hay otro jugador que me parece que está dejando minutos muy importantes, como es Jan Etekin, un jugador que ayer interpretó muy bien el papel que le tocaba hacer ante el Rayo Vallecano y también lo hizo bien en Vitoria. Y otro más, con menor participación, pero también creo que ha mejorado desde el cambio de entrenador, que es Alberto Soro, y también tiene ayer algunos minutitos ahí al final del encuentro. Al final, estas cosas ocurren, ¿no? Cuando se cambia de entrenador, hay jugadores que parecen desahuciados, que parecen que están condenados al ostracismo hasta el final de temporada. Es el caso sobre todo de Darwin Machís, y la llegada de Torrecilla le ha dado bastante confianza. Creo que uno de los fallos ayer de Torrecilla es cambiar de esquema, renunciar un poquito a su identidad, cuando con el 3-5-2 le estaba yendo bastante, o sea, bien a Granada.
¿Que a ti te gustaba la defensa de tres centrales?
Yo creo que le estaba dando a Granada mucho, y que ayer seguramente habría venido mejor, porque Duarte y Kini naufragaron ahí. Quizás si pones a Puertas y colocas a Duarte, a Germán y a Torrente, un jugador muy importante en este Granada, por rendimiento, por edad y por veteranía seguro que no, pero por rendimiento sí, yo creo que Granada le estaba yendo bastante, bastante mejor, y además es un esquema que Torrecilla tiene muy afianzado y que no sé por qué ayer renuncia a él. Y en ese 3-5-2, y ya termino de jugarle a los compañeros, creo que es donde mejor encaja Darwin Machís, tanto en el papel de Ozuni o incluso jugando por detrás de ellos.
Pero si es que lo ha explicado a Torrecilla, porque le funciona mejor el otro, vamos, en mi opinión, entro en el terreno de la opinión, con todo el respeto, a ver qué piensan el resto de los compañeros. Es que tú fíjate, Frank, en todas las tertulias que hemos montado, en todos los comentaristas, eres el primero, y me gusta que haya siempre voces discrepantes, que defiende la defensa de tres, y lo has argumentado y lo has razonado convenientemente. ¿Qué opina el resto?
Hombre, yo creo que en los goles no influye, que en esos momentos, porque fueron muy, muy pronto los goles, y hubiesen jugado con tres centrales o con dos, yo creo que los goles se habrían realizado igual. Lo que sí es cierto, que Torrecilla le gusta ese sistema, ha renunciado por lo que bien ha dicho él ahí, que ha visto al equipo jugar bien, y que el año pasado se jugó muchísimo con el 4-4-2 y no fue bien. Entonces, yo lo veo bien en ese sentido. Lo que no veo bien es que ese sistema se utilice en los Cármenes. Eso sí que no estoy de acuerdo. A lo mejor fuera me parece muy bien porque quiera ir a por un empate, o incluso en un partido de los Cármenes que empieces con tu 4-4-2, se te doble el partido y te empaten, o quieras conseguir un empate a última hora, o que ya vayas ganando y quieras amarrar el resultado, pues me parece bien que saque tres centrales. Pero si no, sigo pensando lo mismo que hemos pensado normalmente, no me gusta.
Me ha gustado el razonamiento de Frank, que ha introducido una variante en el debate interesante. Sí, por favor, Frank.
No, yo creo que estamos un poco equivocados con el hecho de pensar que jugar contra centrales puede ser defensivo, y no tiene por qué. Hay equipos que juegan con tres defensas y los carrileros suben muchísimo. Yo creo que ese era el gran problema de este Granada, que no tiene unos carrileros que te puedan ofrecer ofensivamente.
Correcto, exacto. Claro,
pues yo, si no lo tienes, no juegas a eso.
Exacto, y entonces por eso se crea un déficit defensivo, porque pero no, con no tenemos con esos carrileros. Puertas, sí.
Yo opino que con no, Escudero y con Puertas se puede jugar ahí.
No, pero no defienden como, por ejemplo, un Álvaro García, vimos ayer. Cómo corre ese jugador y cómo baja a defender. Ese tipo de carrilero no lo tenemos ahora mismo en el Granada.
Yo creo que un jugador como Puertas puede defender mejor a Álvaro García.
Sí, pero lo pierde.
Luego hay una cuestión fundamental, que efectivamente los futbolistas que tiene el Granada. A mí el concepto no me parece mal tampoco. Yo creo que es un sistema, aunque Jorge sea siempre contrario a este sistema defensivo, es un sistema que no es el clásico de colocar a tres defensas centrales puros, sino que habitualmente hay uno de los tres que suele ser un jugador de banda que desdobla al otro lateral, con lo cual no estamos
inventando. Yo, perdona, yo me explico por alusiones.
En Granada, ¿cuál es ese?
O sea, ahí voy.
Entra la esa función ahora mismo en el Granada.
Ahí voy.
Claro, no, ahí, ahí es donde yo quiero llegar.
Por alusión, claro, quiero decir que a mí el sistema.
Si lo tuviera, pues me parece muy bien momento. Que lo hiciera, pero no lo tiene.
Vamos a ver, de uno en uno hablamos. Primero yo por alusiones y luego ya el resto. Yo no he dicho que no sea un buen sistema, sino que el Granada tiene jugadores capaces de hacer ese sistema bueno. Perdón, seguir los demás, que estaba Manolo.
Pero Jorge, creo... a ti no te gusta el sistema por naturaleza. Y eso lo has dicho desde hace muchas retransmisiones que te hemos escuchado.
Pero independientemente que puede valer en un momento determinado. Que en un momento determinado puede valer.
Claro, yo creo que al final pero
lo más inteligente es lo que dijo Diego Martínez.
Vamos a ver, de Fran al Bendín y luego ya el que quiera.
Yo creo que lo más inteligente es lo que dijo Diego Martínez y un discurso que dicen muchos entrenadores. El día que Diego Martínez toma posesión de su cargo en Granada, dice que si tiene limón era limonada, si tiene naranja era naranjada. Al final yo creo que tienes que acoplar un poco a la plantilla que tenga. A mí me encanta el 4-3-3 y sin embargo fue el que intentó implantar aquí Robert Moreno la primera jornada y no funcionó. Luego con el 4-4-2 se mejoró, ¿no? Y al final yo creo que el Granada tiene plantilla para jugar en 4-3-3, pero no le estaba yendo bien. El 3-5-2 a mí no me hace mucha gracia, pero creo que ayer habría funcionado, por ejemplo, si pones a Machís en la banda y a Escudero por detrás, como ese tercer central. Ahí sí te pueden desdoblar. Machís es un jugador que si lo metes bien, claro, si lo tienes convencido, es un jugador que te puede defender y que te puede dar muchísimo vuelo por esa banda izquierda si tiene detrás a un hombre defensivo como puede ser Sergio Escudero. El Granada tiene jugadores para jugar ese sistema y a mí lo que me preocupa es que esto se pueda considerar un paso atrás de Rubén Torrecilla, que llegó con mucha personalidad, que quiso jugar con ese esquema que le viene acompañando desde el juvenil y que lo de ayer se vea como un paso atrás.
Bueno, no, bueno, yo tengo que... Bueno, permíteme, Jorge, que
claro,
me toca.
Por supuesto.
Por una parte yo defiendo siempre y defenderé a Rubén Torrecilla y a Diego Maiz. Son dos tipos de la casa que están muy bien preparados y como dice Frank, son dos profesionales que tienen personalidad suficiente para hacer lo que están haciendo. Distinto es que el recorrido que ellos han tenido para preparar lo que están haciendo es escaso. Entonces creo que es de justicia que le sigan dando tiempo para continuar haciendo lo que están haciendo y para justificar por lo menos que están disputando partidos y obteniendo puntos, que es un rédito suficiente para seguir ahí en la brecha y para tratar de salvar al equipo en la categoría. Y por otra parte, quiero hacer alusión a lo que decíais antes sobre futbolistas como Darwin Machís y como Uzuni, que especialmente Darwin, Uzuni, Luis Suárez, son jugadores que han cambiado el devenir de los partidos, de los dos últimos, y especialmente Machís. Machís coge la pelota en banda izquierda y siempre tenemos la sensación de que va a ocurrir algo. Y esto viene ocurriendo desde el momento en el que Machís aparece en el terreno de juego. Otra cosa es que el técnico entienda que tiene que entrar en la segunda parte porque es revulsivo, porque es cuando realmente puede hacer daño por las circunstancias que conozca el entrenador que nosotros desconocemos. Si no, desde luego debería ser un futbolista que participara desde el inicio de cada parte.
Muy bien, vais a permitir que haga un alto obligatorio porque nos estamos quedando sin tiempo en el sistema de comunicación. Os mando un luego enlace para poder despedirnos sin el cronómetro ahí haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. En el luego enlace pinchéis y ya nos saludamos para la despedida. Las 15:52 minutos para los que nos escuchen en directo, la hora que cada cual tenga en su reloj para los que nos escuchen en el podcast.
Grupo Maifo pone a la venta las... El residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 € más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
¿Sabéis que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
¿Estás desempleado y quieres formarte? El Consorcio Vega Sierra Elvira abre plazo para solicitar el curso de montador de muebles y elementos de carpintería, con certificado de profesionalidad subvencionado por la Junta de Andalucía. Más información en el 958-43-6861 o en la Oficina Virtual de Formación y Empleo, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
Colores, aromas, sensaciones, sol, flores, paseos. En Nevada Shopping florece la primavera. Los looks más atrevidos. Quedar con los amigos para tomar algo. Las tendencias que dan vida a tu hogar. Ir al cine o divertirse con los más pequeños de la casa en el parque infantil. Ven a Nevada Shopping y descubre la primavera.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Pues ya tenemos el canal para despedirnos y el tiempo junto, justo para que cada uno diga aquello que le hubiera gustado señalar. Ha tenido menos minutos hablando Rafa Castro, por tanto, Rafa, ¿qué quieres señalar para concluir?
Pues mira, simplemente comentarte que bueno, que Granada hasta el minuto 6, cuando se realizó la expulsión, pues bueno, estuvo muy mal porque lo vimos todos y hubiésemos cambiado todos los jugadores que estaban en el campo, pero a partir de ahí...
Bueno, a mí en el segundo tiempo no me disgustó cómo salió el equipo, lo vi un poquito más enchufado, al margen de la expulsión, que luego fue otro asunto. Pero claro,
que Jorge, hay que reconocer que cuando se juega contra 10 jugadores muchas veces es muy difícil. Claro. Estábamos 0-2 y muchos nos temíamos que si se cerraban atrás, e incluso con el tiempo que perdieron, iba a ser imposible. Pero oye, el equipo reaccionó, me gustó. Hubo detalles, por ejemplo, cuando salió Machi, cuando salió Uzuni, que si te das cuenta, no fueron tan egoístas, empezaron a centrar y centraban bien, o sea, no estaban tan acelerados como lo hemos visto en otras ocasiones, y fue difícil meter dos goles, aunque fuera como fueron, es complicado, así que yo quiero dar un poquito de esperanza a que esto va a ir mejorando. Y ojalá ya pues no tengamos que pasar lo que pasamos en la primera parte del siguiente partido.
Pues nuestro debutante ha sido en la tertulia, ¿no? Aquí en estos micrófonos, Fran Rodríguez. Fran, ¿quieres añadir algo más?
Estoy de acuerdo con que el Granada hizo muchas cosas bien en la segunda parte, ¿no? Más allá de esa expulsión, que a mí me parece justa, lo que pasa es que también habría sido justo expulsar a Petrovic seguramente en la primera parte. Granada hace muchas cosas bien y de hecho, si Molina llega a estar un pelín más acertado, seguramente el partido acabe 2-3 o 2-4 con esos dos balones a la madera. Hay cosas que me gustan, esperaba mucho más quizás después de esa victoria en Vitoria, que yo creía que iba a ser un bálsamo, sobre todo en lo mental, para el equipo, y con 2 semanas por el parón internacional para trabajar, pensaba que podían verse más brotes verdes en este nada de Torrecilla. No fue así, sufrimos demasiado la primera parte. En la segunda, bajo algunas circunstancias extrañas como esa expulsión, se consigue empatar el partido. Y al final, bueno, yo confío en Diego Mañ y en Rubén Torrecilla y espero que sobre todo ese partido ante el Levante, y si se consigue rascar algo antes en Sevilla, nos hagan impulsarnos en la tabla.
Fran, ha sido un placer, has introducido elementos en debate y por tanto hemos disfrutado de tu presencia. Gracias, hasta ahora.
El placer es mío.
Y un histórico de nuestras tertulias es Manuel Albendín, así que usted, por aquello de la veteranía es un grado, es el que he cerrado. Manuel.
Bueno, Jorge, yo solamente tengo que decir que el Granada ayer creo que no se esperaba a ese rayo que salió por el partido desde el minuto 1 y sin complejos. Esto tiene que ser un aprendizaje para este Granada y para esa experiencia que poco a poco van cogiendo Rubén Torrecilla y Diego Mainz. Yo sigo confiando también plenamente en este cuerpo técnico, sé que van a sacar esto adelante y hay que tomar muy buena nota de lo que viene ocurriendo para, ojo, con la actitud del equipo que me gusta mucho, tratar de seguir puntuando y de salvar la categoría.
La actitud del segundo tiempo, no la del primero, Manolo, porque
sí,
la del primero...
Sí, a esa me refiero, a la del segundo tiempo, efectivamente.
Ese es el camino. En fin, muchísimas gracias, Manolo, hasta ahora. Señores, hemos llegado ya al tiempo en el que debemos de despedir, segundos para las 4 en punto. Hay una semana por delante muy interesante, no solo con el Granada y el partido del Sevilla, sino que hay que hablar de baloncesto más en profundidad de lo que lo hemos hecho hoy, de fútbol sala. Mañana habla Torrente y rueda de prensa del Internacional Sub-21 del Granada. Mucho por delante. En un instante se actualiza la información aquí en COPE.